Llega un punto en toda relación. Sí. Ya sabemos que te encanta hablar. Hablar de dirección, hablar de vestuario, hablar de dramaturgia, elencos, musicales, drama, ensayos, el público. Hablar de teatro. Con Davo Herrera.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera y, como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tardecita, en la última, en el último lunes del mes de abril. Hoy es 20. Mañana es Día de la Niñez. Porque si usted le sigue diciendo Día del Niño, pues le faltan las niñas y les niñas. Entonces, Día de la Niñez. Nada más le faltan, pues, al menos dos expresiones de género. Mañana es Día de la Niñez y así abarcamos a todas las personas. Y yo estoy muy agradecido con la gente que sigo en mis redes sociales porque por primer año, no sé si todo el mundo, pero al menos la mayoría, no cambió su imagen de perfil a cuando eran niños, niñas y niñes, porque qué cringe me daba. La verdad, detesto, de verdad detesto que suban sus fotos de cuando eran infantes. Pero pues es que soy muy grinch yo en esas cosas. Como, ¿por qué las suben? No entiendo. No entiendo. Celebren a las infancias. Celebren. Bueno, puede ser que sea como una celebración a ese niño o niña que ya dejaron atrás, al menos físicamente. Bueno, pues miren. Ay, pero no, dan cringe. De verdad, dan cringe esas fotos. Entonces, este año no vi fotos de infancias, o sea, de personas adultas que pusieron sus fotos cuando eran niños, niñas, niñas, lo cual les agradezco mucho. De verdad se los agradezco. Muchas gracias a toda la gente que ya se conectó en vivo y que se sigue conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Oigan, se me está cayendo la luz, literalmente se acaba de caer. ¿Qué hago? O sea, es que esto es... A ver, voy a tratar de arreglar aquí en vivo. No sé si lo voy a lograr, pero voy a intentar arreglar la luz. A ver. A ver, ahí. Creo que quedó. Muy bien, ya estamos. Gracias a la gente que se conectó en vivo, que se está conectando en vivo, como Rebeca, que nos dice aquí, muy buenas tardes para todos. Roger Manuel Castro nos dice, feliz inicio de semana, buenas tardes. Feliz inicio de semana, feliz fin de mes, feliz inicio de mes, este miércoles que inicia el mes. Gracias si nos están escuchando en podcast. Ah, Rebeca tiene toda la razón, compártelo, por favor, compártelo. Esa es tu misión del día. No importa si lo ves en vivo o diferido, les agradecemos mucho que compartan la transmisión, que compartan el video o que compartan el podcast, pues en su perfil de Facebook, en su Twitter, X, en donde ustedes quieran, por Instagram, por WhatsApp, donde ustedes quieran. Compartan, por favor, nos ayudan muchísimo, porque pues así vamos creciendo y creciendo y creciendo, lo cual pues ha ido, insisto, lo he dicho las últimas semanas, ha ido un crecimiento ahí consistente. Vamos bien, muchas gracias. Gracias a la gente que nos escucha en podcast, estamos en todas las plataformas. Síganos en redes sociales, nos encuentran como @hablardeteatro, en X, en Threads, en Instagram. Y pues ya, es una producción de Funderel. Oiga, tenemos, ya me voy a ir directo con la información. Tenemos mucha, mucha información porque no me vuelvo a quejar. Dice Carlos Castillo, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Compartido, dice muy bien, Roger, muchas gracias. Compartido, saludos, dice Carlos, saludos. Oye, no me vuelvo a quejar de que, ay, es que ya nada más estoy viendo una o dos obras a la semana. 5 vi la semana pasada. Sí, claro que esta semana no tengo ninguna agendada. A ver de qué hablo la próxima semana. 5 obras vi la semana pasada. Lo cual está muy bien, la verdad. También ya extrañaba un poquito esa agenda llena, ese rush. Así es que, y además empezó la semana bastante intenso. Así es que vamos con la información. El lunes fui a ver Algodón de Azúcar. Ya ven que luego se me da hablar en plural, aunque no sucede en plural. Fui a ver Algodón de Azúcar. que se está presentando en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque. Es la primera vez que la veo, entonces no sabría decirle si el teatro es adecuado o no. A mí me parece que sí, que está fantásticamente bien montada ahí. Dramaturgia y dirección de Gabriela Ochoa, con Alejandro Morales, Romina Cocio o Cocio, no sé cómo se pronuncia, perdóname Romina, Carolina Garibay, Miguel Romero y Francisco Mena. Y además está algún músico en escena que no sé quién me tocó, la verdad, pero puede estar o Paco Castañeda o Misha Marx. Es una, por fin, una temporada que no son dos fines de semana. Empezó el 22 de abril y termina el 11 de junio. Está los lunes y martes a las 8. Ahorita les vuelvo a decir esta información. Y bendito Dios, no dura mucho, ¿eh? Dura 85 minutos, ni hora y media dura. Y digo bendito Dios, no porque no se disfrute la obra, sino porque no se disfruta la obra, pero no porque sea mala, todo lo contrario. Ay Dios, fíjense que en el programa de Manó, y se los quiero leer porque me pareció una frase, digo, por eso está en el programa de Manó, una cita de Gastón Bachelard, dice: la infancia, suma de las insignificancias del ser humano, tiene una significación fenomenológica propia, una significación fenomenológica pura, puesto que está bajo el signo de la maravilla. Y me quiero quedar con el suma de las insignificancias del ser humano, que no, o sea, y justo la obra va de eso. Algodón de azúcar es terapia de choque, en pocas palabras. Cuéntenme, si alguien de aquí ya la vio, cuéntenme qué le pareció sin hacer spoiler. Cuéntenme qué experiencias, sobre todo cuéntenme con qué sensaciones salieron al final de la función, porque yo le mandé una nota de voz a Dave cuando salí, le dije: no sé si quiero llamarla a mi mamá para mejorar nuestra relación, si agendar terapia mañana mismo, si replantearme toda mi existencia, o todas las anteriores. Salí muy tocado. Y fíjense que yo ya conocía la historia, no la había visto, pero ya conocía la historia. Creo que esto ya lo dije aquí al aire, en un ejercicio que hicimos en un taller de crítica teatral, pues teníamos que hacer un planteamiento de una crítica y entonces mi equipo, todas las personas de mi equipo ya la habían visto y me la contaron porque había que saber de qué iba la obra para poder hacer el ejercicio. Y entonces, pues bueno, acordamos que pues esa era la obra de la que íbamos a hacer el ejercicio. Les dije: miren, no se preocupen, ya pasó la temporada, ya cerró, no sé si la voy a ver. Entonces, pues bueno, cuéntenme. Entonces me la contaron así de inicio a fin, ¿no? O sea, todo me contaron. Entonces yo ya sabía qué iba a pasar, a qué me estaba enfrentando todo. Y aún así salí muy tocado, con muchas dudas de mi propia existencia, insisto, con muchos cuestionamientos. Ay Dios, es que es una obra tan fuerte. Insisto, es terapia de choque de entrada, porque si no te gustan los payasos, la vas a pasar muy mal, porque son tres payasos que, y además, esta estética de payasos que son oscuros, tenebrosos, ¿no? Que son el tipo de payasos por los que nos dan miedo los payasos, regularmente son ese tipo de payasos, ¿no? Que obligan a Magenta, nuestro personaje principal, interpretado por Alejandro Morales, a atravesar por una feria. Pero esa feria, pues obviamente es simbólica. Al final te enteras, o sea, te vas enterando por qué es simbólica esa feria. Y es un recorrido por la infancia. Pero no es este recorrido bonito por la infancia. No es este recorrido que nos gusta recordar con nostalgia. Y ay, los 80s, los 90s, depende de cuando haya sido su infancia, los 70s, los no sé, ¿no? No es un recorrido bonito, al contrario, es un recorrido bien oscuro, bien oscuro. Independientemente de las cosas que le pasan al personaje, que le pasan a Magenta, y que va recordando, pues justo me hace reflexionar, y creo que es un poco el tema de la obra. ¿Qué barreras nos vamos poniendo mientras vamos creciendo para defendernos de nuestro propio pasado? para defendernos de las heridas que nos provocaron otras personas y que no sabemos qué hacer con ellas, entonces las enterramos en lo más profundo de nuestra memoria. Y que incluso los recuerdos felices pueden estar distorsionados, ¿no? Porque pues tenemos un mecanismo de defensa muy impresionante al momento de ir construyendo nuestra adultez. Y es algo que yo platico con mi mamá mucho tiempo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de muy pocas cosas de mi infancia, y no porque haya sido fea, que sí hubo episodios bastante dolorosos, pero en general como que mi cerebro ha decidido, o sea, no me acuerdo de muchas cosas muy triviales, muchas, o sea, cumpleaños, salidas, personas, o sea, mi infancia es así muy, muy borrosa. Y yo no sé si quiero descubrir por qué tiene tanta neblina, porque justo la neblina es una parte importante de esta historia. Bien profunda, bien oscura. Sí, es que esto de recomendar obras, es que claro que les diría vayan a verla, por supuesto, pero yo creo que esto de recomendar obras tiene una gran responsabilidad detrás, ¿no? O sea, ¿a quién le estamos recomendando la obra y bajo qué circunstancias, ¿no? Entonces, a mí, no sé si se han dado cuenta, pero yo en esta nueva temporada he tratado de decir, ¿para quién es esta obra, ¿no? ¿Quién es el público al que le puede llegar este mensaje? Y yo pienso que es una obra que, si tú tienes heridas, si no has sanado esas heridas de la infancia y las tienes muy a flor de piel, te va a mover muy fuerte. Te va a sacudir fuertemente. No creo que te haga daño, pero es que depende, ¿no? Depende qué heridas tengas. Porque si les cuento la herida más fuerte de la obra, les echo a perder toda la historia. Entonces depende. Y sí, pero en esa sacudida, en ese movimiento, pues también está muy bien que justo reflexiones y que te plantees situaciones. Tenía mucho tiempo que a mí no me movía una obra tanto, la verdad. Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? A mí me gusta que las obras me sacudan, que me saquen de mi centro. El Algodón de Azúcar, sin duda, es una de ellas. Entonces, pues, y no por los payasos, la verdad es que a mí los payasos me dan exactamente lo mismo, sino justo lo que digo con ese viaje a la infancia. A ti mismo, ¿no? A ti misma. Pues está presentando, les decía yo, lunes y martes en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Y pues bueno, ya saben, los boletos del Centro Cultural del Bosque son baratérrimos, 150 pesitos. A ver si se ve aquí. Ya no tengo aquí la opción. O si la tengo. A ver. Ahí está. 150 pesitos. Oigan, aquí ya tienen nueva boletera. Esto ya lo habíamos comentado. Y entonces, muy bien por el Centro Cultural del Bosque, que tiene nueva boletera, boletera propia. Y los boletos están en taquilla o en teatro.imba.gov.mx. Y si tienen credencial de gente de teatro, pues el boleto les cuesta solo 45 pesitos. Miren, aquí dice recomendada para 15 y más. O sea, no recomendada para menores de 15 años. Entonces, bueno, pues si ya la vieron, cuéntenme, insisto, si están viendo el programa en vivo, cuéntenme, por favor. Si lo están viendo ya diferido, no importa, pónganlo en los comentarios o en Spotify, que hay, no abrí con eso. Me olvidé. Ahorita digo los comentarios que nos llegaron esta semana. En Spotify, acuérdense que si nos están escuchando o viendo Spotify, en cada episodio tienen dos maneras de interactuar con este programa. A través de texto, en la cajita de preguntas que dice qué te pareció el episodio, o a través de nota de voz. Al final de la descripción dice envía una nota de voz. Tienes que hacer una cuenta de podcaster de Spotify, pero es básicamente con tu correo electrónico, no necesitas más, te creas una contraseña y listo, y nos pueden mandar una nota de voz para participen en este bonito programa. Bueno, pues ahí está Algodón de Azúcar. Eso fue el lunes. Luego, el martes, fui a ver Un tropel de mariposas, Dinamita al aire, en el Helénico. Por cierto, de Algodón de Azúcar, muchas gracias a toda la gente de prensa del Centro Cultural del Bosque que nos hicieron favor de invitarnos. Y a Tropel, gracias al Helénico, a Gadi y a su equipo, que también nos hicieron favor de invitarnos. Que de hecho íbamos, o sea, la función de prensa era el lunes, pero fui al Algodón de Azúcar. Entonces me tocó ir el martes al Tropel. No es la primera temporada de Un tropel de mariposas en la mitad del aire. Es un ejercicio que se hizo, según entendí, si mi memoria no me falla, puesta en escena que se hizo para graduarse en la generación que le está presentando, que se presentó por primera vez en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, ahí en la ENAT, o al revés, en la ENAT, ahí en Churubusco y Tlalpan. Por lo que se entiende, cada temporada, incluso puede ser que cada función, se van sumando cosas, lo cual está bastante interesante porque no deja de ser un work in progress durante, y aparentemente esta será la última temporada porque parte de su manifiesto es: estamos hartos y hartas de hablar de esto y que no suceda nada y que no ganen nada, ¿no? De hecho, hicieron la cuenta, dijeron que en promedio están ganando, creo que 130 pesos por función cada una de las personas que participa en la apuesta. Pues son eso, ¿no? Son estudiantes. Y habla de... fíjense que tuve varias emociones durante la función, porque habla de la crisis enorme en los sistemas educativos o en el sistema educativo que tenemos en México en general y en particular de la Escuela Nacional de la Escuela Nacional de Artes Teatrales, la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela... Ay, se me acaba de ir completamente esa A. Pero bueno, de la ENAT. Hay una... es que hay una crítica muy fuerte, luego está muy bien, ¿eh? No estoy para nada menospreciando ni denostando la crítica que se está haciendo, al contrario, me parece urgente, necesaria, y ojalá sea la última, ¿no? O sea, es decir... ojalá ya todo mejore y todo el sistema esté bien. Pero es que nunca, el sistema nunca va a estar bien. Y es un poco ahí donde digo que tuve varias emociones. Yo llevo 17 años dedicándome a la docencia. No pude no verla desde el punto de vista docente y desde parte del sistema, ¿no? Desde parte del sistema educativo, como prestador de servicios, pues, ¿no? Porque además me he enfrentado con estas situaciones a lo largo de mi trayectoria, de mi carrera en universidades. Y me hizo recordar mucho mi época universitaria. O sea, me regresé al 2005. ¿Cuándo me gradué? Sí, ¿no? Fue 2005-2008. Me regresé al 2008, que ya me estaba graduando, justo, ¿no? Para equiparar la etapa de la vida de les intérpretes y la mía, en donde claro que la crítica hacia el sistema era algo que nos importaba muchísimo, y no que ahora no, pero además siendo parte del sistema, pues ves las cosas diferentes, y no estoy para nada defendiendo, porque además no conozco absolutamente nada de dentro de la ENAD, no estoy defendiendo para nada a la ENAD ni a las personas que toman decisiones, sino lo estoy diciendo como un partícipe de ese sistema. A mí un poco me cansó el discurso, porque en la segunda escena yo decía, ya quedó claro, o sea, ya les entendí, estoy tratando con ustedes, ya no sé qué más me tienen que decir, ya, o sea, de verdad, ya, aquí ya terminó la junta, ya nos vamos. Y pues no, o sea, no llevábamos ni una cuarta parte de la función. Hubo una escena que me gustó mucho, que es justo la escena que varias personas de ahí estaban en contra, de montar, que es una autocrítica, que es una parodia a la propia puesta en escena, porque me parece que desde mi punto de vista particular, me parece que esa crítica es la que funciona porque hace, o sea, si voy a un lugar, lo voy a plantear desde aquí, Escuela Nacional de Arte Teatral, sí, ¿verdad? Escuela Nacional de Arte Teatral. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Creo que así. Sí, según yo creo que sí. Si yo voy voluntariamente a un lugar, a lo que sea, ¿no? O sea, a una junta, a una obra de teatro, a un concierto, a un museo, si leo un libro, si me veo con un amigo, una amiga, y te empieza a regañar todo el tiempo, ¿no? Y te empieza a decir lo mal que estás durante hora y no sé cuánto dura la función, pues cansa. Insisto, es totalmente legítima la protesta que están haciendo. Pero vuelvo al tema de para quién es esta obra. Por supuesto que era para las personas que la vieron en la primera temporada allá adentro del ENAT, en El Salvador Novo. Ese es el público que más le interesa esta puesta en escena. Y de ahí me parece que le interesa a todas las personas que están estudiando y a todas las personas que forman parte del gremio de educación en artes y en teatro específicamente. Les interesa hablar de esto y les interesa que se confronten estos temas. Y de ahí el siguiente sería a la gente teatrera en general. En esta escena que les digo, que es una autoparodia, hay algunos chistes que yo, que estoy cercano a la industria del teatro en esta ciudad, pues sí me hicieron bastante gracia porque relaciono a las personas, ¿no? Por ahí, uno de los chistes era, ay, Ricaño, ¿cuánto daño le has hecho al teatro? Y entonces me pareció hilarante. Y ya, hasta ahí, o sea, de verdad, yo, si le digo a mi amiga Rebeca, por ejemplo, que le gusta mucho el teatro, pues le diría, no la veas porque no es para ti, te vas a aburrir un montón, no vas a entender el 80% de las referencias que tienen. Pero es una protesta muy... Entonces yo entro en conflicto porque digo, esta obra es muy necesaria, pero su público es así, 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 chiquitito. Ah, mira, aquí está Rebeca conectada. Gracias. Gracias, Melis. Su público es muy pequeñito y aparte soy mercadólogo. Bueno, no soy mercadólogo, me apropié de la profesión, pero me dedico a la mercadotecnia. Entonces no puedo dejar de pensar quién va a ver esto, para quién está. Y claro que, o sea, me parece que el discurso de y solo ganamos 130 pesos, pues sí, porque tu nicho es de este tamaño. ¿Dónde? O sea, entonces yo entro en mucho conflicto. Hay escenas que me parecen muy buenas. Digamos, la obertura o la introducción y el final me parecen fantásticos. Yo al inicio me saqué muchísimo de onda porque estaba viendo un escenario vacío con una proyección de un escenario vacío, que es básicamente lo que estamos viendo en pantalla. Entonces dije, ay, ¿qué va a ser esto? Porque, y sí, pues son unas sillas y ya. Pero después como que las proyecciones van tomando más relevancia y van tomando importancia, o sea, bien, ¿no? Los monólogos o las escenas... De verdad se les ve que las están haciendo con garra, ¿no? Con toda la energía, con todo. Está muy bien. Entro en conflicto de ¿para quién es esto? O sea, qué bueno que existe. Es para muy pocas personas. Entonces, si tú eres estudiante de teatro, eres maestro o maestra o maestre de teatro, en cualquier escuela, esta obra es para ti y no te la pierdas lunes y martes 8 de la noche en el Teatro Helénico hasta el 28 de mayo. O sea, te quedan 4 semanas. Si te gusta mucho, mucho el teatro y conoces mucho, mucho el teatro y te interesa el teatro aunque no lo hagas, también yo creo que es para ti. That's it. Felicidades por el trabajo. De verdad, muchas, muchas felicidades. Sí, se los digo honestamente. Felicidades por lo que están haciendo. Qué garra, qué fuerza, qué temple. Y ojalá no les pase lo que nos pasa a muchas personas ya más adultas, que es que se nos va apagando esa llama ¿no? Se nos va apagando la llama de protesta, del cuestionamiento, un poco de la radicalidad, porque pues sí, pues así nos pasa, ¿no? Nos empezamos a volver grises. Entonces, ojalá que a ustedes no les pase. Pues ahí está, Un tropel de mariposas, Dinamita el aire. Siguiente obra, también fui a ver, esto fue el jueves, Un barquito en la pared. Fui a ver Un barquito en la pared en el Teatro El Granero. ¿Fue el jueves o el viernes? A ver, ya ni me acuerdo. No, fui el viernes. Porque el jueves era la función de prensa y no fui. Ah, claro, porque fui a ver a Dana Paola. me pregunta aquí Carlos si esta, la de Tropel, es... Creo que sí, porque no vi Calle Amor. Es algo el estilo de Calle Amor. Creo que sí, porque según yo, Calle Amor tiene esta misma temática, según yo, desde la perspectiva de estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que sí. Nada más que no te sé decir a ciencia cierta, porque insisto, no vi Calle Amor. Si alguien por aquí vio Calle Amor, o ya sea en vivo, o alguien si lo está viendo diferido en los comentarios de YouTube, por favor, pónganos. Dejen quito esto porque voy a hablar de Dana. Oigan, yo tengo canceladísima a Dana porque me parece, desde lo que le intentó hacer a la pobre maestra justo que tiene su cuenta en X, que es @Dana, que le quería quitar su cuenta, yo la tengo canceladísima a Dana Paula. Entonces estaba, me pregunta Rebeca que si estaba en la banca. Sí, pues que yo no sabía que iba a estar. Les cuento rápido. Nos invitaron, muchas gracias, Omar Ávila, si nos estás viendo, y al equipo de Meta. Nos invitaron a un evento de Meta el jueves, que se llamó House of Instagram. Y entonces la sorpresa de la noche fue Dana haciendo un showcase. Y entonces, pues bueno, pues ya estábamos ahí, pues ni modo de hacerme así, ¿no? Aunque en realidad nos fuimos prácticamente después de que terminó su showcase. Pero pues bueno, pues ese es. Bueno, regresamos al barquito en la pared. El viernes fui a ver Un barquito en la pared, que no es su primera temporada, ya les decía yo, ya había estado en otras, en otros lugares, en otros recintos. No sé qué me pasó y miren, voy a ser brutalmente honesto, no le entendí. No es que no la haya entendido a la obra, es la historia de una mujer que a través de historias, precisamente, se libra de su propio destino porque sufre un abuso, la encarcelan y resiste a través de las historias, ¿no? O sea, me parece que habla justo de la resistencia principalmente de las mujeres, y esta mujer en particular resiste a través de las historias, lo cual me parece una premisa muy poética y muy bonita. Cuando le estaba agarrando como que la onda a la obra, se acabó, dura 50 minutos. Entonces, de verdad no entendí. O sea, me tomó un poco en blanco. O sea, así. Y ya, eso es lo que tengo que decir. Me dio muchísimo gusto ver a Lele en escena. Me dio mucho gusto ver a Fabiola Villalpando en escena. A Pati Vaca en escena, principalmente ellas dos, me dio mucho gusto verlas. Es que ya de verdad no hay mucho. La historia, insisto, es Soledad, que es esta mujer mulata, es acusada de algo que evidentemente no cometió, es violentada por ello, es encarcelada por ello, y entonces a través de... Le hacen un interrogatorio que dura días y días y días porque ella se la pasa contando la historia de su vida, la historia de su familia, diferentes historias, y entonces... pues el interrogatorio no cesa, no tiene fin, porque ella está haciendo tiempo. O sea, les digo, me parece muy poético. Ella está haciendo tiempo para no ser condenada injustamente a través de las historias que tiene y de las canciones que tiene. Sin embargo, justo la premisa, como ya se las conté, es breve, y entonces la obra también es breve. Y entonces, insisto, me hizo un poco un cortocircuito al final. Como que sentía que se iba construyendo, ¿no? O sea, iba ahí lento, pero seguro, y entonces nos iban contando la historia de Soledad y de los personajes y todo. Y al final, así fue un torbellino y ¡pum! Se acabó. Gracias. Aplausos. Bye. No sé si era yo, si era mi cansancio, si era mi estado de ánimo. No sé qué. No les sabré decir, pero esa es la sensación que yo tuve. Y pues ya, esto es lo que tengo que decir de esta obra. Felicidades a todo el equipo, porque me parece que está, o sea, que hacen todo lo que tienen que hacer. A mí particularmente me parece, a mí, Davo Herrera, de Hablar de Teatro, que no represento absolutamente a nadie más que a mí mismo, y eso a veces, porque tiendo a ser una persona incongruente, porque a veces me gusta una cosa, a veces otra, y así voy y vengo, ¿no? A mí me parece que el problema está desde la dramaturgia, pero no conozco el texto, entonces no, tampoco les sabría decir, ¿no? Entonces, bueno, Un Barquito en la Pared se está presentando jueves y viernes a las 8 de la noche en el Teatro El Granero, también en el Centro Cultural del Bosque. Gracias a Pati Vaca, que se contactó conmigo en el Facebook, en el Instagram del programa, para hacernos la invitación. Muchas gracias, Pati. Y va a estar hasta el 19 de mayo, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6. Y ya conocen los precios del Centro Cultural del Bosque, 150 pesitos. Esta obra entra en jueves de 30 pesos, se presenta los jueves, y 45 pesos si tienen credencial de gente de teatro. Ok, nos dice Rebeca, de Dana, ¿verdad? Luego nos dice Rebeca, wow, para que no lo entiendas, que sigue plano hasta cañón. Es que, les digo, no es que no haya entendido la historia, sino que eso, ya lo expliqué. Siguiente obra. Luego, el sábado, fui a ver El Eterno Femenino. Muchas gracias a Sara Cortés, que nos hizo la invitación a ver El Eterno Femenino, una producción de Las Reinas Chulas en el Teatro Bar El Vicio. Híjole, a ver. Ay, Dios mío. Me voy a meter en camisa de 11 varas. Oigan, ustedes cuéntenme, si están viendo este programa en vivo o en diferido, cuéntenme. ¿Ustedes se han salido de una obra de teatro o han querido salirse de una obra de teatro? Porque como espectador, es que aparte es diferente, porque como prensa, y mea culpa completamente, no estoy diciendo que esté bien para nada, yo creo que todo lo contrario. Como prensa, al no pagar, sobre todo, por ejemplo, esta obra, este espectáculo cabaret que cuesta 500 pesos, no desembolsé 500 pesos, entonces no siento ese compromiso con la producción y conmigo mismo de quedarme, ¿no? Porque en teoría no me costó. Por supuesto que es trabajo, o sea, y me cuesta, o sea, al final es parte de la retribución que hacemos entre las compañías y el programa, ¿no? Incluso pagando me he salido. También lo quiero decir. Incluso pagando boleto me he salido. Pues me salí a la mitad, me salí en el intermedio. Fíjense que a mí el cabaret en general me gusta, pero ustedes saben, lo he dicho aquí, no es mi género favorito. Me gusta acercarme al cabaret, y hay espectáculos cabaret que me gustan muchísimo. Y hay compañías de cabaret que me gusta seguir su trabajo, como Parafernalia, por ejemplo. Las mismas Reinas Chulas, me parece. O sea, me he divertido mucho con el trabajo que hacen las Reinas Chulas. Lo que me pasó en esta función, dice Carlos que sí, que él sí se ha salido. Dice Carlos, sí, me salí aún y con boleto regalado de lo mala que era. Sí, pues es que sí, no es que estuviera mala, ¿eh? Quiero decir que el Eterno Femenino no es que esté mala, porque no, yo no me atrevería a decir que está mala como tal. Les voy a decir qué me pasó. Yo estoy acostumbrado, sobre todo en el vicio, a que me cuenten una historia, obviamente con crítica política, con crítica social, pero también con mucha comedia, y no voy a decir que mucha, pero sí varias canciones. Entonces a mí eso me gusta porque me parece muy dinámico, ¿no? O sea, eso me parece una experiencia bastante equilibrada, ¿no? Pues sí, dinámica, divertida en general. Y entonces empieza la función, empieza con Chileón en un... ¿cómo le dicen a...? En un payasito, ya sea en un body negro, ¿no? Completamente así de licra, de cuello a tobillos, con algunas frutas por aquí, no sé qué, entonces simulando que es el árbol, el manzano este ¿cómo se dice? La fruta... del pecado, pues, ¿no? Y entonces empiezan Adán y Eva. Y entonces es un homenaje a Rosario Castellanos, ¿no? Y entonces nos cuentan la historia de Lupita, que es un personaje de una de las novelas de Rosario Castellanos, que si no estoy mal, si no he entendido mal la historia de Rosario Castellanos, en realidad básicamente es una autobiografía, o sea, es una proyección de ella misma. Entonces nos está contando la historia de Rosario Castellanos a través de Cabaret, lo cual me parece una idea bastante interesante. Entonces empieza con Chileón fantásticamente, con unos chistes fantásticos, y entonces dije, la voy a pasar muy bien, pero además es con Chileón para mí siempre es garantía. Y entonces empieza a tropezar todo, y yo entiendo, porque así es el cabaret, que pues no está, nunca es pulido, o sea, nunca es, no es Anastasia, pues, ¿no? No es Aladín, que todo es preciso, y no, al contrario, esa es parte de la esencia y de la magia y de lo divertido que tiene el cabaret, ¿no? Que es atropellado, que no hay cuarta pared, que resuelven al momento muchas cosas. Por ejemplo, no había un destapador, entonces corrió una de las meseras a destapar una cerveza que necesitaban en escena. Eso me encanta, eso está muy bien. Pero me parece que de fondo ya era un exceso para mí de chistes, o sea, de referencias o de chistes de las dos candidatas, al menos, bueno, también de Maynes, pero de las tres candidaturas a la presidencia, pero de verdad ya así sin ningún propósito, o sea, ya totalmente sin nada que ver, ¿no? O sea, ya al nivel, me acuerdo uno que decía alguien, ay, sí, es que mi pelo lacio, y entonces alguien le contestaba, ah, sí, muy al estilo de Xóchitl. O sea, que de verdad que no tenía absolutamente nada que ver. Y entonces me empecé a aburrir y me empecé a aburrir y me empecé a aburrir. Y antes de que terminara, pusieron un video, o sea, no. Y el contenido del video no es que fuera malo, pero yo sentía que no, o sea, que rompía el ritmo, que era totalmente anticlimático. Entonces ponen un video de una encuesta, que insisto, el contenido era bastante interesante, una encuesta que le hacían a hombres sobre el feminismo. Durante el video, una persona con su acompañante empieza a hablar muy fuerte. La persona que estaba delante de esa persona la calla, le pide que guarde silencio porque pues, al final la obra continúa, aunque fuera un video, pues la obra seguía ahí en el escenario. Esta persona se súper enoja, se enoja a tal grado de que le da un zape en la cabeza al señor de enfrente. Y le empieza a gritonear que qué le pasa, que por qué, que qué le dice, que falta respeto, que no sé qué. Entonces empiezan a hacer de palabras, el señor se le va. No, bueno, ya. Entonces yo estaba aburrido y luego estaba incómodo y dije, ¿saben qué? Yo, ¿para qué? ¿Para qué le sufro? ¿No? ¿Para qué me quedo aquí a sufrir? Entonces me levanté y me fui en el intermedio, que venía unos minutos después. Y esa fue mi experiencia en el Eterno Femenino y me duele mucho, me entristece mucho porque, insisto, a mí el cabaret, sí me gusta, la verdad es que me gusta, pero pues así pasa. Y pues son riesgos que pues de pronto pasan y ya, o sea, y en todo el primer acto hubo una canción. O sea, yo no sé si estoy en una clase, si esto es una conferencia, si esto es un show. No es a lo que a mí me tienen acostumbrado en el vicio, y la verdad es que terminé yéndome. De todas maneras, les diré la información del Eterno Femenino, porque a lo mejor a ustedes sí les gusta y me cuentan, eso sería fantástico. Si ustedes van, les gusta, estaría muy bien que vinieran aquí a través de redes sociales o de los comentarios. O si quieren, les doy acceso aquí al programa sin ningún problema y me digan, no, Davo, estás en un error. Yo la pasé increíble. Pues sí, pues estaría muy bonito, la verdad. Ahí les va. El Eterno Femenino se está presentando los sábados a las 7:30 de la noche. Es que nada más déjenme ver hasta cuándo está, porque me da la sensación que termina pronto. Sábado 7:30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio, en Madrid 3, en Coyoacán. $500 cuesta la entrada y termina la temporada. No dice. A ver, voy a ver aquí en la boletera. Sábados de abril y mayo. Entonces termina el último sábado de mayo, que es... Ay, pero es que aquí en la boletera dice entre el 6 de abril y el 27 de abril. O sea, y aquí en Boletópolis dice, lo sentimos, el evento ha concluido. Oigan, ¿ya terminó? No estoy entendiendo nada. Acá en Boletópolis dice sábado 6, 13, 20, 27 de abril y ya no me da acceso a más boletos. Pero en el boletín de prensa dice funciones sábados de abril y mayo. Bueno, pues estén al pendiente de las redes sociales del Teatro Bar El Vicio, que seguramente ahí estarán anunciando las siguientes funciones, si es que hay, si es que no ha terminado. Bueno, ahí está el Eterno Femenino. Siguiente obra. Y cerramos la semana ayer domingo viendo Del Conejo a la Tierra, que es una obra que yo ya había visto en la temporada pasada en el Foro Shakespeare, que fue, si no mal recuerdo, la penúltima obra que vi antes de que cerraran los teatros en pandemia. Y tenía como que, me acuerdo que me había gustado, que la había pasado bien, pero tenía el recuerdo como bastante borroso. Les digo que tengo problemas de memoria, ¿no? Que mi mente no me va bien. Y entonces, bueno, pues fui ayer. Muchas gracias a Sandra Narváez y al equipo de El Helénico Agadi por la bonita invitación. Entonces fuimos a ver Del Conejo a la Tierra, que es una obra que tiene... es que tiene muchas cosas. Tiene cine, pero es cine mudo, de inicios del cine, porque de eso trata la historia. Pero además tiene ilusión, o sea, tiene trucos de magia, y lo pongo entre comillas el truco, porque no me, según yo, la gente que hace magia, me gusta que le digan trucos, pero bueno, tiene ilusiones. y obviamente tiene teatro, ¿no? Está muy interesante porque combina a Lumière, a Méliès y a Neil Armstrong. ¿Sí es Neil? El primer hombre que hizo la luna. Ahora ya sí, ahí vamos. Sí, Neil Armstrong. De alguna manera combina esos tres personajes. Dice la sinopsis, me voy a permitir leerla. Esta es una obra acerca de Méliès, de los distintos Méliès, del que viajó a la luna y le clavó un cohete en el ojo, del amante de los autómatas, del pionero del alquimista de la luz. Y fíjense que a través de estas diferentes perspectivas de... Ay, no sé cómo decirlo, de las pasiones, de la pasión de un hombre. Me parece que es una obra que nos podemos ver reflejados y todas, porque esas pasiones de pronto se van modificando sin que lo queramos. Ay, hasta me sí. Porque no sé si les ha pasado, y me gustaría que me contaran aquí en los comentarios. No sé si les ha pasado que de pronto tienen una pasión, por, ya sea que la sigan o no, o sea, ya sea que la vivan y que la ejerzan, pero de pronto la vida les pone en caminos diferentes, ¿no? O sea, que la vida, es que estoy seguro que les ha pasado, porque estoy segurísimo que nos ha pasado a todas las personas, que de pronto la vida nos va cambiando el rumbo, pero hay algo dentro de nosotros y nosotras que nos hace, o sea, que desde mi punto de vista es parte de nuestra esencia, que nos hace encontrarle ese sentido de pasión a esa nueva actividad. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que le pasa a Melie, o a estos Melie, justo como nos dice la sinopsis. Y entonces, pues es este viaje justo entre la ilusión, la proyección la proyección, la innovación tecnológica, la invención, pues, la imaginación, las historias, la luz. Y al final, la resignación. Porque al final, pues sí, me parece que la vida es así, ¿no? Que nos lleva en un momento a desapegarte de esas pasiones. Y mientras lo hagas con amor y con dignidad, con amor a tu pasado y con dignidad a tu presente y a tu futuro, me parece que ya estás del otro lado. Entonces, a través de diferentes personajes interpretados por Pablo Marín, pues Melie, interpretado por Antonio Vega, se va encontrando con esas vicisitudes de la vida en donde su pasión se ve modificada y entonces va teniendo que, a veces ni siquiera que va teniendo que tomar decisiones, se va enfrentando a la vida, ¿no? Porque además una de las partes, yo tengo 37 años y una de las partes que más, o uno de los mensajes que a mí me llegó es que esto te pasa en la vida adulta, o sea, no, porque regularmente ese encontrar tu camino y decidir qué quieres en la vida, se lo tuvimos muy la libertad a la adolescencia y no es verdad. Y entonces atravesamos por muchas crisis después de los 30, de los 40, de los 50 años, porque nos seguimos enfrentando a que la vida te va moviendo de lugar y tienes que encontrar tu camino. Y de pronto se vuelve más duro porque mientras más grande eres, ¿no? Te empiezas a enfrentar más a la incomodidad de decir, pero ¿por qué tendría que cambiar mi rumbo a esta edad? Si ya soy una persona adulta, ya debería de estar mi camino hecho, ¿no? Y no es así, ¿no? Y entonces terminas haciendo otra cosa completamente diferente. Insisto, mientras la hagas con amor a tu pasado y dignidad en tu presente, ya la hiciste. Esta es una obra de Itzel Lara, es una producción de David Holguín, y en el elenco están Antonio Vega, les decía yo, Gabriela Gurayev, siempre me cuesta trabajo, no está tan difícil, pero me cuesta trabajo, Pablo Marín y Sandra Cecilia, y estas cuatro personas en el escenario hacen magia, nunca mejor dicho. Empezó su temporada justo el fin de semana pasado, el 5 de abril, y termina el 8 de junio. Se presenta los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en el Teatro Helénico, ahí en la opción 1500, y los boletos cuestan, ahora les digo porque no lo tenía yo aquí, $360, y ya saben, hay descuentos de todo tipo, que si estudiante, maestro, INAPAM, pues ya, básicamente esos tres, ¿no? Ahí en el en taquilla del Helénico. Bueno, pues estas fueron las obras que fuimos a ver. Y quiero hablar rápidamente de otras cuestiones. Yo no sé cuánto va a durar este programa. Ustedes discúlpenme, pónganle pausa, escúchenlo después, adelántenle, como ustedes quieran. Porque todavía me faltan bastantes temas. Fíjense que la semana pasada hablamos de los premios cartelera de teatro, que son los premios del público. Dice Vivita, hello, apenas llegando, escucho el principio del podcast. Muy bien, Vivita, bienvenida. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Hablamos de los premios del público de cartelera de teatro. Bueno, pues aquí están los ganadores y las ganadoras. Hubo un empate en mejor obra. Mejor obra se lo llevaron Emilia y El Padre. El Padre sigue en cartelera, por si la quieren ir a ver. Esa obra sigue en cartelera, ganadora al premio del público Cartelera de Teatro 2024. Luego les dije que Valeria Loera se iba a llevar el premio a dramaturgia. Se les avisó. Les dije también que Diana Sedano se iba a llevar el premio Mejor Dirección, ambas por la obra Violencia. Les dije que Margarita Sanz iba a llevar a Mejor Actriz. Que... ¡Ay, no está aquí Mejor Actor! Ah, sí, sí, ya lo vi. Se lo llevó por La Golondrina y también se lo llevó... Es que déjenme aquí, aquí tenía yo la nota para platicarles cómo estuvo esto. Porque también Arcelia Ramírez se llevó el premio Mejor Actriz por Todos Eran Mis Hijos. Margarita Sanz se lo llevó por La Golondrina. Y es que Cris justo para Mejor Dirección, no sé qué, la categoría de Mejor Actriz. Este año también se registró un empate. La maestra Margarita Sanz obtuvo el reconocimiento por su papel de Amelia en La Golondrina y por su parte Arcelia Ramírez ganó la categoría por su interpretación en Todos Eran Mis Hijos, convirtiéndose así en la primera actriz en obtener dos premios del público cartelero de teatro como mejor actriz. Porque también se lo llevó en 2019 por su actuación en Buenas Personas. Entonces también empate. ¿Qué criterios son? No sé, no me pregunten. Se junta este jurado. Vota, que por cierto es tan abierta la convocatoria ya para formar parte del jurado del Premio del Público de Cartelera 2025 y lo pueden hacer en la página de Cartelera de Teatro, ahí viene un banner para que se registren y esto literalmente es si ustedes son público, o sea, no necesitan ser parte, o sea, no necesitan dedicarse al teatro. A mí es lo que más me gusta de estos premios, que son pues un grupo de personas que van al teatro, que les gusta el teatro. Aplican, les hacen ahí un cuestionario y pues ya siguen el proceso, ¿no? Luego tenemos el premio a Mejor Diseño de Arte, que se lo llevó Emilia, que si no estoy, ya no me acuerdo qué dije yo la semana pasada o la antepasada, pero según yo le iba a esta, ¿eh? Entonces miren, tengo buen ojo de público para los premios cartelera. Y el premio a mejor actor se lo llevó Luis de Tavira por El Padre. Yo ahí dije que se lo iba a llevar Boris Schoeman. Lo que no viene aquí en este bannercito que estoy poniendo es dramaturgia. El de dramaturgia... dice acá... Ah, no, sí, aquí está, claro, pues sí es Valeria Loera, sí. Entonces tenemos mejor obra, dramaturgia, dirección, actriz, actor, diseño de arte. Ya están las seis categorías. Estos son los ganadores y las ganadoras a las seis categorías. Insisto, ya está la convocatoria para que formen parte del premio del público Cartelera de Teatro 2025. Pues hay las redes del Teatro CDMX. La página de carteleteatro.mx para que vean la convocatoria y puedan aplicar a ella. Luego, siguiente información. Fíjense que el fin de semana, ayer específicamente, se develó la placa de 577 funciones. Sí, ya van 577 funciones de Siete Veces Adiós. Ya se sabía, porque ya se sabía, la verdad, que Macarena García y Michael Ronda se iban a incluir al elenco y tan se sabía que fueron el padrino y la madrina de develación de placa. O sea, ya aprovecharon, hicieron un 2x1 y dijeron, miren, pues ya que están aquí, vamos a aprovechar y vamos a anunciar que forman parte del elenco. Es una obra que, miren, les voy a decir qué opino yo de esta decisión. A mí me parece el como casting, digo, yo no la escribí, ¿no? Y entonces aquí Alan Estrada podrá venir y defender por qué estas dos personas sí pueden formar parte del elenco sin ningún problema y pueden interpretar a estos personajes de él y ella. Y yo le voy a decir, Alan, tienes toda la razón. ¿Quién soy yo para interponerme entre tu creación las personas que la van a interpretar. Pero la lectura que yo le doy es que a estos personajes no les pueden pasar estas cosas que les pasan en esta historia de Siete veces a Dios si no tienen más de 30 años. Y más de 35, yo diría. Y no por las situaciones por las que atraviesan. Si no han visto Siete veces a Dios, espero no hacerles spoiler, pero como pareja les pasan, o sea, el clímax de la historia, todo el plot twist de la historia, les pasa una situación bastante fuerte que se la habían estado guardando y que entonces cuando se descubre la verdad, pues ahí sucede el clímax, insisto, ¿no? De la historia. Por cómo afrontan la situación y por cómo pasan esa situación y a qué se dedican incluso y qué vivencias tienen y todo esto, yo personalmente considero que a estos personajes no podrían tener menos de 35 años. Entonces me saca mucho de onda que estén ahora interpretados por Michael, que tiene 28 años, y Macarena García, que tiene 24 años. O sea, tuvieron que haber empezado ella teniendo 17, que ya para empezar, bueno, si soy riguroso con las edades que tiene la actriz y el actor, ella tenía 17 y él tenía 21, y entonces ella era menor de edad, y ahí ya, alerta roja, a mí eso no me gusta. Pero bueno, sucede, ¿no? También puede suceder. Y además están interpretando personajes, yo lo sé, yo sé que están interpretando personajes. Y a lo mejor ella es de la edad de él, ¿no? O sea, a lo mejor los dos tienen 20 muchos, no lo sé, ¿no? O sea, no sé cómo se justifique eso no se ve, porque no se dice nunca la edad ni nada, pero no sé cómo se justifica en el trabajo de mesa y en la preparación de personajes que están haciendo. Pero también entiendo que ya llevan 2 años en cartelera, que llevan casi 600 funciones y que el público se agota. Y entonces también me parece una decisión mercadológica bastante inteligente, porque entonces están enfocándose a un grupo de gente, a un público mucho más joven que está siguiendo la carrera de esta actriz y de este actor, que son muy famosos además en su generación. Y eso me parece un acierto completamente, porque además a la industria del teatro nos ayuda mucho que se formen públicos jóvenes de teatro, ¿no? O sea, que haya cada vez gente menor. Entonces, si esta decisión es para fomentar, está perfecto. E insisto, a mí como espectador, a mí no me cuadra la edad que tienen los personajes. Pero estoy segurísimo que aquí me pueden venir a justificar y repito, yo diré, tienes toda la razón, soy un idiota, yo no sé para qué abrir la boca. Pero pues es lo que tengo que decir el día de hoy. Entonces, bueno, pues este elenco se integra a partir del 10 de mayo y pues estarán en sus horarios habituales, que ahora les digo porque ya saben que aquí les tengo toda la información de la cartelera. Se presenta los viernes a las... Es que creo que modificaron los horarios. Los viernes a las 8:45. No los modificaron, creo. No, sí, porque ahora los viernes a las 9, según yo. Los viernes a las 8:45, los sábados a las 9 y los domingos a las 5 y a las 8:30. Este fin de semana es el último fin de semana de Vince Miranda y Aitza Terán. Y la próxima semana ya se integran Maca y Michael. Aunque en la página de Go Live, en la boletera, hay algunas funciones en el futuro, específicamente el 26 de mayo que dice Aitza y Michael. Y a partir del 30, sí, a partir del 26 de mayo, dice Aitza y Michael. Entonces, yo no sé si Maca se va de vacaciones, tiene una filmación, no sé. Pero en las funciones del 26 de mayo, el 31, del 1 y 2 de junio, en Go Live, están marcados Aitza y Michael. Y si esto es un spoiler y no lo tenían contemplado decir, pues miren, su boletera pues ya les hizo el spoiler. Como ustedes mismos hicieron el spoiler en los banners del teatro, que ya estaba anunciada ya Aitza desde 3 semanas antes de que se anunciara oficialmente en redes sociales. Sabe ya su nombre. Los jueves, nada más para recordarles, se sigue presentando el IEL, que la próxima semana, si no estoy mal, se despide Mónica Huarte del papel de El Amor. Eso es todo lo que tengo que decir de Siete veces a Dios. Luego, fíjense que el Aquelarre... siguiente información, el Aquelarre produjo hace unos meses Musicaleros, y ahora viene la segunda edición de Musicaleros, y ahora se llama Gender Swap, es decir, canciones de musicales que están escritos para género femenino serán interpretados por expresión de género masculina y viceversa. Y en el elenco participarán Nelson Carreras, Ana Cecilia Anzaldúa, Paloma Cordero, Marisol Meneses, Moy Araiza, María Elisa Gallegos, Andrés Elvira, Humberto Montt, Mónica Campos y Diego Meléndez. El encaso, ¿eh? O sea, el encaso. Esto es como una especie de ¿cómo se llama este proyecto? De miscast, pero ¿cómo se llama? Fuera del elenco. Pero pues dándole un poquito de giro, ¿no? Y entonces, pues ahora viene esta segunda edición de Musicaleros y esto sucederá el 25 de mayo en Marque Teatro a las 8:30 de la noche, para que estén, pues aquí tengan la información y la pueden ir a ver si a ustedes les interesan los musicales, porque de verdad este elenco, o sea, difícilmente lo verán juntos. Ya vamos a acabar, me faltan dos notas. Regresa Mamá se fue la luna, para ustedes que fueron fans de Mamá se fue la luna, yo no fui fan, pero entiendo el fenómeno. Regresa Mamá se fue la luna. Es una obra escrita y dirigida por Clemente Vega. Que aquí tuvimos, no sé si se acuerdan que lo tuvimos después de lo que le sucedió en un teatro, que al final ya no pudieron continuar una de sus temporadas en un teatro porque las negociaciones y la relación que tuvieron con el recinto, con un teatro, me refiero a un, así se llama, un teatro, ¿no? Pues parecía que estaban siendo abusivas, no le estaban gustando a las dos partes. Bueno, al final Mamá se fue a una, suspendió su temporada y después retomó esa temporada en el Foro Lucerna, pues ahora viene la segunda parte de esa temporada o la siguiente temporada pues, en el Foro Lucerna. Me parece que los boletos todavía no están a la venta, pero en este momento se los confirmo. Es una obra que habla sobre las relaciones, sobre todo sobre la relación con la mamá, evidentemente, ¿no? Que se llama así la obra. Y cómo la ausencia de la mamá o la presencia de la mamá puede marcar tu historia de vida y cómo además a los hijos alguno de los hijos o las hijas se le cae la responsabilidad de cuidar no solamente al resto de la familia sino como a la casa entera, como o sea, no solamente a otros hermanos y tal, sino como insisto, como a la familia, ¿no? Y esto además está situado en 1985 en la Ciudad de México, entonces crea como este ambiente nostálgico, ¿no? Y pues es que así sucede, o sea, las mamás de pronto, y lo decíamos la semana pasada con Ana contra la Muerte, las mamás son capaces de cualquier cosa, aunque no sea lo mejor, para tratar de defender y de proteger a su familia, ¿no? Y entonces en este caso, pues el mecanismo de defensa que tiene Catalina, que es la mamá, es inventarse una mentira. Perdón, Catalina es la hermana. Con tal de proteger a su familia, pues se inventa que su mamá está en la luna, ¿no? Y entonces eso hace, pues, que la relación con la mamá sea particular. Se va a presentar a partir de el 23 de mayo, es una temporada considerable porque termina el 8 de agosto y va a estar los jueves a las 8 de la noche, sí, a las 8 de la noche, en el Foro Lucerna. La entrada general tendrá un costo de $370. Los pueden conseguir en taquilla y en Ticketmaster. En Ticketmaster todavía no, porque yo acabo de buscar y todavía no está. Y nos vamos con esta última nota, que es que de 24 Hour Place México posteó una imagen que decía 2024 y es toda la información que tenemos, pero a mí me emociona muchísimo porque es un proyecto muy divertido que ya hablaremos, digo, ahorita ya nada más la nota es que se viene aparentemente de 24 Hour Place en México este año otra vez después de unos años de ausencia, pero a mí me parece un espectáculo divertidísimo. Cuando sabes de qué se trata, que, bueno, tendrás que saber qué se trata para comprar boletos. Y de lo que se trata es una obra se escribe, se ensaya, se produce y se presenta en 24 horas. Y no solamente una, si no estoy mal, son seis obras. Entonces se junta una noche a un pool de gente, un pool enorme de gente entre dramaturgia, dirección, actuación y producción ejecutiva. Se arman equipos con diferentes dinámicas, ¿no? A partir de diferentes actividades, y durante la noche se escribe y a primera hora de la mañana se empieza a ensayar, a dirigir, se empieza a producir, y en la noche otra vez se presentan las seis obras. Son obras cortas de unos 15 minutos cada una de ellas, y entonces ver ese resultado pues es bastante bastante divertido, la verdad, bastante divertido. Entonces, funciona mucho. La última edición fue en el 2022, si no estoy mal, o 21. Ya sé. Según yo, 22. Y fue por streaming, que es como la misma dinámica, pero en tal, ¿no? O sea, en versión online. Estuvo bastante interesante también, pero pues nada como ver ahí la obra, ¿no? Oigan, y nos vamos con algunos comentarios que nos dejaron, a ver si encuentro todos. Bueno, no estoy seguro si voy a encontrar todos los comentarios. Aquí justo Vivita, que se conectó ahorita, que nos está viendo en vivo, nos puso la semana pasada, jajaja, Davo, tú y yo somos unas señoras miedosas. La semana pasada que estábamos hablando de que sí, esa persona que así me da, así me da pena enfrentarme con... luego pensé, es que ¿de qué estábamos hablando? De Barbazul, ¿no? Del cabaret Barbazul, que entré así con pánico. Luego pensé, ¿se acuerdan de ese meme de Smithers, que están dos chavas bailándole, de Smithers de los Simpsons, que están dos chavas bailándose y Smithers está así? Bueno, soy así estrictamente, soy esa persona, o sea, soy ese personaje tal cual. Entonces sí soy esa persona miedosa. Me imagino que eso, a eso te referías, Vivita. Y también nos decía Vivita que no estaba suscrita en Spotify. Dice, oye, no estoy en Spotify, hoy me suscribo. Pues espero que te hayas suscrito y espero que el resto de la gente también ya se haya suscrito a Spotify, una de las que ustedes quieran, y que nos pongan ahí su reseña, su comentario. Se los agradeceríamos muchísimo. Nos dice Rebeca Cañón aquí en vivo, oye, iba a platicar de mi trauma de la infancia con esas obras que se bajaban del escenario para escogerte a bailar o algo, y era traumante. Es que, híjole, de verdad es que tendríamos que hablar de tipo de obras, porque a mí me parece que esas obras alejan al público del teatro completamente, porque es incomodísimo, incomodísimo que tú vayas y te hagan participar. Uno va al teatro a ver, no a participar. No en todas las obras, la verdad. Hay unas que sí participas y es bastante interesante la participación, pero en general, sobre todo si no tienes... si no has ido muchas veces al teatro, pues no gusta, no está padre que te suban, ¿no? Jaja, correcto. Sí, no está padre que te suban, y sí, claro que es un trauma de la infancia que te suban, como en las fiestas infantiles también con los payasos que te suben a hacer cosas, ¿no? Qué horror. Luego por eso no nos gustan los payasos. Y me parece que esos son todos los comentarios que teníamos pendientes. Oigan, pues muchas gracias, nos pasamos un ratito de la hora, pero miren, yo les dije que esta nueva temporada duraba lo que tenía que durar cada episodio, y hoy duró una horita y unos pocos minutos. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera, síguenos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en X, en Threads, en Instagram. Si nos están viendo en Facebook o en YouTube, les agradeceremos mucho que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita, que dejen un comentario, que compartan este video y que vean los videos anteriores, por supuesto. Si nos están viendo en Facebook, pues que le den like a la página, y que lo mismo, ¿no? Pongan sus comentarios aquí en la página de Facebook, compartan este video. Y si nos están escuchando en podcast, muchas gracias por hacerlo. Igual, miren, no les toma nada, de verdad, un minuto y menos de un minutito ponerle ahí 5 estrellitas, escribir lo que ustedes quieran. Pueden solo ponerle las estrellitas y ya, no tienen que escribir nada en la reseña, pero con que pongan su valoración, se los agradeceremos mucho. Compartan, si pueden, por favor, este episodio o algún otro episodio, les digo, en sus redes sociales, en su WhatsApp, en su perfil de Facebook, en su Instagram, donde ustedes quieran, nos ayudan muchísimo. Suscríbanse, y pues ya, a mí me encuentro como arroba Davo Herrera 9. Muchas, muchas gracias. Esto es una producción de Funderal en Medios. Gracias a Dave Saldaña, que está en la producción de este programa. Y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Adiós.
Se nos pudo haber terminado el tiempo, pero siempre tendremos de qué hablar.